está haciendo algo profundo aquí y ahí donde estás. Así que yo te quiero invitar a que en este momento tú invites al Espíritu Santo ahí, a ese lugar donde tú estás, y que le digas: Espíritu de Dios, te invitamos, ven a este lugar, ven a cada sala, a cada lugar donde se esté transmitiendo esta reunión, Señor. Espíritu de Dios, hoy reconocemos que tú estás, Jesús, sentado a la diestra del Padre, que tú gobiernas, que no hay otro como tú. Hoy te exaltamos, Dios, te damos honra, te damos gloria, Dios. Amén, amén. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Gracias, equipo, gracias. Gracias a nuestro equipo de alabanza, que cada semana nos llevan a la presencia de Dios. Déjenme acomodarme. Gracias. Yo creo que puedes sentir la presencia de Dios y yo puedo sentirla esta mañana, y creo que Dios quiere hablarnos algo que sentí muy fuerte en mi corazón durante esta semana, y quiero que abras tu corazón, quiero que abras todos tus sentidos para recibir lo que Dios tiene para ti. Así que me gustaría comenzar orando, que comenzáramos pidiéndole al Señor que Él esté con nosotros, que su presencia nos acompañe este tiempo. Padre, te entregamos este tiempo. Gloria incomparable. Señor, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón abierto, dispuesto a que tú nos hables, a que tu Espíritu Santo, tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos dé vida. Quita todo aquello que nos impide ver tu gloria, aún en medio de esta situación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que estás aquí. Sabes, hoy sentí esta palabra muy fuerte desde hace algunos días, y había una frase que se me venía repetidamente, y es: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado más de una ocasión que hasta que pierdo algo me doy cuenta del amor que le tenía. Como seres humanos, nuestra tendencia natural es a dar por hecho, dar por sentado las cosas. Tendemos a acostumbrarnos rápidamente, a acomodarnos. Y te pongo ejemplo esta mañana. Quizá esta mañana te levantaste y asumiste que te ibas a levantar el día de hoy. Asumiste que al hacer fuerza con tu espalda y con la parte superior de tu cuerpo iba a poder sentarse y levantarse. Asumimos que al mover el botón de la luz del baño se iba a encender esa luz. Asumimos que cuando íbamos a encender el agua de la regadera para bañarnos, iba a salir agua de la regadera. Asumimos que cuando vamos al refrigerador, vamos a abrir y va a haber algo ahí de comida porque lo dejaste un día anterior. Asumimos que vamos a encender el vehículo. Asumimos que tenemos un trabajo y que todo va a continuar de la misma manera. Tendemos a dar por hecho tantas cosas. Tendemos a dar por hecho que vas a ir al Oxxo y vas a encontrar lo que necesitas. Tendemos a dar por hecho que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros familiares, nuestros padres van a estar con nosotros siempre. Tendemos a dar por sentado, dar por hecho las cosas, es parte de la naturaleza humana. Tendemos a dar por hecho de que vamos a disfrutar un mañana. Tendemos a dar por hecho muchas cosas. Pero sabes, una de las grandes lecciones que nos ha dejado esta epidemia del COVID-19 que estamos viviendo, esta pandemia, perdón, es una de las grandes lecciones es que no todo lo podemos dar por sentado. No todo lo podemos dar por hecho. Porque cosas tan obvias como ir al mandado ya no es lo mismo que hace 4 o 5 meses atrás. Porque antes que íbamos al cine cuando queríamos, no sé cuántos extrañan ir al cine, pero ahora no hay cine. Antes podíamos ir a un restaurante y sentarte y escoger al que quieras. Ahora tienes que ver cuál está abierto y en qué momento se sientes seguro con las medidas de limpieza que están teniendo. Tantas cosas han cambiado, la diversión. Hoy el fútbol, los deportes, cualquier área donde te quieras divertir, ha cambiado totalmente. Por años, décadas, dimos por hecho cosas que de un día para otro cambiaron. Aún el venir a la iglesia. ¿Quién iba a decir que un domingo a esta hora iba a estar sola las iglesias, a excepción de unos pocos que están transmitiendo? ¿Sabes? Las cosas cambian. Aún tu papel de baño. Hace unos meses, cómo corrían todos por papel de baño, ¿verdad? Y aún cosas que damos por hecho han cambiado. Ves ahora a las gentes caminar por las calles con un cubrebocas, como lo traen aquí muchos de todos los que están sirviendo. Ahora vas a cualquier lugar y hay temor, te ven con temor. Llegas a toser en algún lugar semipúblico y todos te voltean a ver. Las cosas han cambiado. Los restaurantes, las actividades deportivas, la asistencia a la iglesia, ahorita no se pueden realizar. Esta pandemia nos debe abrir los ojos a valorar lo que Dios nos ha dado. Fíjate lo que lo voy a repetir. Esta pandemia nos debe abrir los ojos a ti y a mí a valorar todo lo que Él nos ha dado. Tenemos que aprender a valorar el hecho de que somos libres. No podemos dar por hecho ahora nuestra libertad como mexicanos. Pero no podemos dar por hecho la libertad que tenemos como hijos de Dios. No podemos dar por hecho el aire que respiramos. No podemos dar por hecho la capacidad que tenemos hoy de ponernos en pie. No podemos dar por hecho que nuestros seres amados van a estar siempre a nuestro lado. No podemos dar por hecho nuestra casa o el trabajo o un vehículo. No puedes dar por hecho la iglesia misma. Debemos de aprender a ser agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado y valorarlo. Tenemos que aprender a valorar, tenemos que aprender a darle ese valor a cada cosa que Él nos ha permitido disfrutar, aún en este tiempo. Porque en tiempos difíciles como este, donde se ha perdido tanto, hasta vidas humanas, se ha perdido la libertad de salir a divertirte, se ha perdido tantas cosas, relaciones de amistad. Tendemos a enfocarnos en lo negativo y olvidarnos que Él sigue siendo bueno, porque tenemos tantas bendiciones por las cuales hoy estamos de pie. Cuando damos por hecho algo, estamos menospreciando lo que Dios nos ha regalado. Y sabes, esto se me queda grabado en el corazón. ¿Cuántos años la iglesia fue menospreciada? ¿Cuántos años el salir y divertirte, la libertad fue menospreciada? ¿Por qué? Porque lo teníamos. Y sabes, el dar por hecho algo es menospreciar los regalos de Dios. Ahora, en este tiempo corremos el peligro de no ver las bendiciones de Dios. Y hoy yo quiero que enfoquemos nuestra vida, porque a pesar de que ha habido un costo por esta pandemia, seguimos siendo muy bendecidos. Y yo quiero llegar a la raíz de todo esto. No sabes lo que tienes hasta que lo ves perdido. Y el rey David entendía esto. El rey David lo entendía muy bien. Y él escribió en el Salmo 103, versículo 2. Un salmo que tú, estoy casi seguro que has escuchado. Dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. David se da una orden y dice: alma mía, bendice a Jehová. Y luego agrega algo ahí abajo que dice: y no olvides ninguno de los beneficios. Me encanta la Nueva Traducción Viviente. Dice este mismo versículo: que todo lo que soy alabe al Señor. Y luego fíjate esta última parte: que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Que nunca olvide las cosas buenas que hace por mí. Pareciera que David era humano como tú y como yo. Y David sabía nuestra tendencia a la ingratitud. En otras palabras, yo creo que David lo que nos está diciendo es: acuérdate siempre de lo bueno que hace Dios contigo, de otra manera vas a terminar siendo ingrato. Porque cuando dejas de dar gracias a Dios por lo que Él te ha dado, comienzas a tener ingratitud en el corazón. Si olvidamos lo bueno que Dios ha sido con nosotros, vamos a terminar asentando nuestra vida sobre la ingratitud. Fíjate esto. Vamos a poner como cimiento de nuestra vida la ingratitud cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. En el lugar, de repente empiezo a pensar que el lugar donde estoy es poca cosa. De repente empiezo a compararme con otras personas o otras situaciones y me siento menos. Es ese lugar, la ingratitud, donde creo que lo que tengo es poco, donde creo que merezco más. La ingratitud es ese lugar donde creo que merezco la bondad de Dios. La ingratitud es ese momento donde tú llegas y dices: pero es que ¿por qué Dios no me bendice? Yo me merezco que Él me bendiga. Y comenzamos a cimentar nuestra vida sobre la ingratitud, basado en que yo soy muy bueno, en que yo me esfuerzo, en que yo hago, en que yo merezco, en que ya sufrí demasiado. Y nuestra vida comienza a crecer en ingratitud cuando tomamos esta forma de pensar. Si no formas el hábito en tu vida de ser agradecido con Dios por lo que tienes, muy pronto comenzarás a ser malagradecido por lo que no tienes. Te lo voy a repetir porque quiero que se te grabe, lo voy a estar repitiendo. Si no formas en tu vida el hábito de ser agradecido con Dios por lo que tienes, comenzarás a ser malagradecido por lo que no tienes. Comenzarás a ver lo que te falta, comenzarás a ver lo que te falta, lo que necesitas supuestamente. Leí una historia de un hombre y la puedes buscar en Google. Esto sucedió en 1988 en Polonia. Era un trabajador, trabajaba en las vías del tren. Un trabajador polaco llamado Jan Grzewik. Bueno, vamos a llamarle Jan porque está muy difícil el apellido. Pero ahí está saliendo una foto de Jan. Jan era un trabajador que trabajaba en las vías del tren. Y en 1988 fue golpeado por un tren. Casi muere, sobrevive, pero pasó 19 años Jan en estado de coma. Él fue golpeado en 1988 cuando Polonia era una nación socialista, comunista. donde no había los supermercados estaban vacíos, solamente dice que había vinagre y un poquito de té en los supermercados, donde les racionaban la carne, donde no tenían libertad para salir, para expresarse, donde no había internet, donde nadie tenía un teléfono celular, donde había muchas carencias. Esa era la realidad de Jan cuando fue lastimado por ese tren. 19 años en estado de coma. 19 años después, él despierta a una realidad totalmente distinta. Ahora Polonia es una nación libre. Es una nación donde hay libertad para comprar, para hacer. Y se empieza a dar cuenta que ahora ya hay carne todos los días. Se empieza a dar cuenta que en los supermercados hay tantas opciones para comprar como lo hay aquí en México. Y empieza a darse cuenta de una libertad increíble. Y él dice esto: veía gente en las calles con celulares y las tiendas con tantas opciones de comida que me mareaba. Y Jan, 19 años después, despertó una realidad totalmente distinta. ¿Y sabes cuál fue su conclusión? Después de vivir un tiempo en esta nueva realidad, dijo lo siguiente: lo que más me impresiona es que toda esta gente que camina con libertad, con sus celulares en la mano, aún así no pueden dejar de quejarse. Porque si formas en tu vida el hábito, si no formas en tu vida el hábito de ser agradecido con Dios por lo que tienes, muy pronto comenzarás a ser malagradecido por lo que no tienes. Esta gente tenía libertad, opciones de alimento, tenían comunicación, tenían todo, pero aún así se quejaban. Como muchas veces nos quejamos nosotros. Si no formamos ese hábito de ser agradecidos con todo lo que Dios nos ha dado, muy pronto comenzaremos a ser malagradecidos con lo que tenemos. Ahora, Salmo 103, versículo 2, David nos, yo siento que es como David enseñándonos, el Espíritu Santo empujando a que nosotros formemos el hábito, que no es fácil, de ser agradecidos. Yo quiero que por un momento, ahí en tu casa, donde me estás viendo, por un momento pienses en cosas que Dios te ha dado. ¿Por qué tienes que ser agradecido con Dios? Toma un momento, piensa. ¿Qué cosas Dios te ha dado? ¿Qué cosas le tienes que dar gracias a Dios? Porque la Biblia nos enseña a darle gracias a Dios por todo. Y yo creo que si tú te pones ahí ahorita a hacer un análisis de tu vida, tú puedes encontrar fácilmente 20 cosas por qué darle gracias a Dios. Leí la historia de un predicador escocés llamado Alexander White. Alexander White tenía la fama de ser una de esas personas que son súper agradecidas con Dios. Por todo le daba gracias a Dios. Él se subía a la plataforma y empezaba a decir y decía: gracias a Dios por esto y gracias a Dios por aquello y gracias a Dios por aquello. Me picó un mosquito, gracias a Dios porque hay un mosquito que vive, porque el Dios lo que... Todo le daba gracias a Dios a Alexander White. Una mañana amaneció una tormenta terrible en su pueblo. Era una tormenta de esas que destruyen los campos, que destruyen aún casas que no están bien construidas. Y Alexander White estaba en la iglesia a punto de predicar y llegó uno de estos que son malagradecidos y dijo lo siguiente: de seguro el predicador no va a encontrar algo por qué darle a gracias a Dios por un día como este. Como diciendo: hoy sí no hay nada bueno por qué darle gracias a Dios. Alexander White se paró en la plataforma y esto fue lo primero que dijo: te damos gracias, Señor, porque no todos los días son como este. A aún en los peores momentos, encontró algo por qué darle gracias a Dios, que ayer no estuvo igual que hoy y que mañana no estará igual que hoy. ¿Qué si tú y yo nos paráramos y le dijéramos: te damos gracias, Señor, porque no todos los años son como el 2020? Este 2020 nos tiene en situaciones muy específicas, para muchos difíciles. Pero sabes, yo le doy gracias a Dios porque el 2019, el 2018, Dios nos dio libertad para hacer tantas cosas. Y sé que viene un 2021 donde va a ser increíble también la gracia de Dios. Y los meses que quedan vamos a verlo aún más y le podemos dar gracias a Dios. Una persona agradecida encuentra la manera de darle gracias a Dios. Por eso la Biblia nos insiste y nos insiste: sean agradecidos. Piensa en cinco cosas. Vamos a dejarlo en cinco cosas ahorita. Cinco cosas por las cuales estás agradecido. Piénsalas. Escríbelas. Si tienes ahí tu teléfono, escribe cinco cosas. Cinco cosas por las que estás agradecido. Y si tú eres como yo, cuando hice este ejercicio, quizá las cinco cosas que escribiste son tangibles y materiales. Quizá pusiste porque tengo que ponerme, porque tengo una casa, porque tengo un vehículo. Porque nuestra mente automáticamente va hacia cosas tangibles. Tengo una familia, tengo alimento, tengo ropa, tengo trabajo, por la iglesia. Y regularmente nuestra mente se va a lo tangible. Pero si tú analizas el Salmo 103 completo, te vas a dar cuenta que David no hizo esto. En todo el Salmo 103, David no le dio gracias a Dios por algo material. David no le dio gracias a Dios porque tenía alimento en su mesa, aunque yo creo que su corazón estaba agradecido. No le dio gracias por la ropa que traía puesta. Él le dio gracias por cosas que no eran materiales ni tangibles. Algo material es algo que puedes ver, tocar y agarrarte. Pero sabes, fíjate lo que David le agradeció y puedes leerlo. Y ahorita vamos a leer algunos versículos que lo dicen. Pero David le dio gracias a Dios por el perdón de todos sus pecados. El perdón de tus pecados y de mis pecados. ¿Cómo no estar agradecido por eso? Que tenemos una eternidad asegurada con el Padre. David le dio gracias por sanar sus dolencias, por haber rescatado del hoyo su vida. ¿Tu vida ha estado en un hoyo? ¿Tu vida ha estado en un hoyo? David le dio gracias a Dios por rescatarlo de este hoyo de la desesperación, por coronarle de favores y misericordias. En pocas palabras, David le dio gracias a Dios por su amor y su compasión y su paciencia para con él. ¿Por qué David se enfocó en todo esto? ¿Por qué no dijo: te doy gracias por el castillo que tengo, te doy gracias por los cocineros, por los siervos, te doy gracias por el templo? No. David no le dio gracias por nada material, aunque estoy seguro que en su corazón lo hacía. ¿Sabes por qué? Porque todo lo material lo podemos perder tú y yo. Podemos perder casa, trabajo, esposa, hijos, podemos perder todo. Y lo único que no podemos perder, que es permanente, es su amor por nosotros, es su salvación. Es algo que nada puede robar. Y David entendió: lo más valioso que tengo, me pudiera faltar todo, aún la libertad, pero si Él me salvó, si Él me ama, si Él me rescató del hoyo de la desesperación, eso es por lo primero que tengo que darle gracias. Jesús dijo algo similar en el Sermón del Monte, Mateo 6:19-21, si vas conmigo. Dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los come y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí también estarán los deseos de tu corazón. David sabía que su verdadero tesoro era que Dios lo amaba. David podía perder todo, pero como Jesús lo dijo, David lo entendió antes de que Jesús viviera: mi tesoro más grande es que lo tengo a Él de mi lado. Al que está sentado, que ahorita cantábamos, que está sentado en el trono y gobierna. Ese es lo mayor por lo que yo debo de estar agradecido. Fíjate cómo lo deja bien claro en el versículo 13 del Salmo 103. Dice: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres. Florecemos y morimos, el viento sopla y desaparecemos, como si nunca hubiéramos estado aquí. David entendió: lo único valioso es su amor, su compasión sobre mí, porque yo soy tan frágil. Es tan fácil que me equivoque, es tan fácil que me desanime, es tan fácil que caiga. Soy polvo. David lo entendía y él dijo: yo hay una cosa en la que me puedo gozar, que puedo ser agradecido siempre, es que Él es tierno y compasivo conmigo. ¿Cómo no amar? ¿Cómo no estar agradecido con un Dios que es tierno y compasivo? Un Dios que conoce tu fragilidad, que conoce mi fragilidad, que conoce nuestras fallas. Y aún así murió por nosotros, se entregó por nosotros. ¿Cómo no amar a un Dios así? Un Dios que a pesar de nuestros errores y la fragilidad de nuestro carácter, extiende misericordia y extiende gracia. Versículo 4 del Salmo 103, David escribió: me redime de la muerte. La otra versión dice: me saca del hoyo de la desesperación. Dice: me redime de la muerte y me corona con amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como las del águila. Qué amor de ese Dios. David comienza a decir: yo estoy agradecido por cómo Él me ama. Me sacó del hoyo de la desesperación, me sacó de la muerte, me coronó con amor y tiernas misericordias y colmó mi vida de cosas buenas. Y no nomás eso, renueva mi fuerza como las del águila. Una ocasión leí un sticker que decía: Dios me ama tanto que si tuviera un refrigerador, tendría mi foto en la puerta. ¿Sabes? Dios te ama así. Él te ama de tal manera. Él te valora de tal manera. Eres su joya preciada. Y sabes, eso es algo por lo que tenemos que darle gracias. ¿Sabes? David entendía que Jesús lo amaba, que Dios le amaba. ¿Sabes tú que Él te ama? David entendía que el Padre lo amaba. Por eso escribió: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Jehová es mi pastor, dice, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y luego dice: confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. David entendía que él tenía un pastor, un padre que lo amaba, que lo iba a cuidar, que lo iba a pastorar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me darán aliento. David entendía el amor de un padre. Sabes, él te ama. Y eso es la razón principal por la que hoy tú y yo podemos estar agradecidos. David entendió que todo lo material era pasajero. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo y trató de enseñarlo en Mateo, en Marcos 8:36 dice: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Qué beneficio tienes si tienes todo lo que anhelaste pero pierdes lo realmente valioso? ¿Qué beneficio? David entendió que lo más valioso que un hombre puede tener es que sus pecados le hayan sido perdonados. Él perdona todos tus pecados. Dice el versículo 10 del Salmo 103. Dice: no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Híjole, qué increíble. David entendió que lo más valioso que él tenía y le podía dar gracias a Dios, aunque le faltara todo, era que sus pecados le habían sido perdonados. Que no nos trata conforme a nuestros pecados, no nos paga según nuestras maldades, porque nos ama tanto. Y si tú dices: tan lejos es del oriente del occidente, el oeste del este del oeste. Cuando tú viajas, no hay un punto donde se junte el este y el oeste. El oriente y el occidente, su misericordia por ti nunca se termina. Nunca, es lo que está diciendo David. Él te ama tanto y su misericordia nunca se termina. Tenemos un Dios que nos ama, amor y verdad. Tenemos un Dios que se preocupa, que nos perdona, que nos extiende su favor diariamente. Tenemos un Dios que se compadece de nosotros. Tenemos un Dios que nos llena de bienestar. Tenemos un Dios que nos defiende. Tenemos un Dios maravilloso, iglesia. Tenemos un Dios grande, misericordioso y amoroso. Y lo que yo hoy te quiero decir es que no permitas que las circunstancias a tu alrededor, la falta de algún bien material o el dolor, te robe de ser agradecido por lo más valioso que tienes, y que es que Él perdonó tus pecados, que Él es, que eres su hijo, que Él es tu padre y que Él te ama. Tú y yo tenemos mucho por qué ser agradecidos. Por eso David escribió Salmo 103 versículos hoy: que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Y sabes, como ya te lo dije, todas las cosas buenas que hace por ti no tan solo es lo material, eso son un plus, pero es que Él te perdonó, que Él te ama y que eres su hijo. Esas son las cosas que nunca debemos de olvidar. Esta semana escuchaba una canción que dice: todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, y resonó en mi espíritu, porque realmente todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Y como te lo dije, no me refiero a lo material solamente, me refiero a todo lo que tenemos. Esta paz, esta salvación, esta seguridad de que soy su hijo y tengo un padre que me ama, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Que nunca se te olvide que todo se lo debemos a Él. Termino con esto. Cuenta la historia de un grupo de una iglesia que fue a un viaje misionero a Haití. Llegaron a Haití y se encontraron con una pobreza terrible. La gente vivía en lugares que era inhumano vivir ahí. Sucios, destruidos. Lugares donde no había comida, donde tú veías a los niños sucios andar por las calles tomando agua de los charcos. una situación terrible, y el grupo de americanos que estaba ahí, después de venir ellos de su estilo de vida, para ellos era inaudito que alguien pudiera vivir de esa manera. Vivían en pequeños cuartos destruidos, con poco alimento, ropa vieja y destruida. Y para los que su meta era acumular, era algo inaudito el pensar que ese era el estilo de vida de alguien. Entonces uno de los líderes, al ver esto, estaba muy triste. Y el predicador, un predicador haitiano, volteó y lo vio, le vio su rostro. Llegó y abrazó el predicador haitiano a este americano y le dijo: mucha gente en el mundo cree que somos muy pobres aquí. Dice, pero te voy a decir una verdad: nadie que tenga a Jesús es pobre. Este predicador entendió que esta vida era pasajera. Entendió que tenía un padre que le había perdonado. Entendió que tenía, que era hijo de Dios, y que a lo mejor las circunstancias no eran las mejores. Pero sabes, no hay pobre si conoce a Jesús. Hoy yo te quiero decir, tenemos tanto que darle gracias a Dios. Yo no sé cuál es tu situación económica, emocional. Yo no sé cuáles son las circunstancias que estás enfrentando. Muy probablemente muy difíciles. Estás enfrentando dificultad, estás enfrentando problemas. Pero yo hoy te quiero decir, todo se lo debemos a Dios. Todo lo bueno, nuestra vida, todo lo que a veces damos por sentado, damos por hecho. Hay mucho más que darle gracias a Dios que cosas por las cuales quejarnos. Si hoy formas en tu vida el hábito de ser agradecido por lo que tienes, no vas a ser malagradecido por lo que no tienes en un futuro. Así que hoy yo te quiero invitar a que juntos adoremos a Dios. Yo quiero invitarte a que por un momento taches toda esa lista por la que le ibas a dar gracias a Dios y le digas: te doy gracias por tu amor, por mi salvación, por tu misericordia diaria. Te doy gracias porque eres mi papá. Te doy gracias porque yo soy tu hijo. Y yo quiero que hoy cantemos: todo se lo debo a Dios. El Salmo 103 comienza así: alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahí donde estás, ¿por qué no cierras tus ojos? Y si tú te tienes que arrepentir porque quizás has sido malagradecido con Dios. Todos llegamos a momentos donde quizá nos sentimos en el hoyo de la desesperación y reclamamos, pero hoy entiendes lo valioso que tienes al tenerlo a Él. Quizá es tiempo de arrepentirte si has sido malagradecido, malagradecida. Ahí donde estás, dile: Señor, perdóname, porque no he valorado todo lo que realmente tengo.
En mi amanecer
te doy gracias,
Señor. Se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Se lo debo a Él. viento, ¿cómo podría vivir? Si en mi corazón no fuera el centro, habría un vacío en mí. Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él.
Ahí donde estás, decláralo. Todo te lo debo a ti. Mi esperanza. Que no se lo dices una vez más con todo tu corazón. Dile una vez más: todo te lo debo a ti. Todo te lo debo a ti, Señor.
Todo se lo debo a Él.
Todo te lo debo a ti, Señor. Ahí donde estás ahora tú en tus propias palabras. Ahí donde estás, comienza a darle gracias a Dios. Oh, te damos tantas gracias porque has sido bueno. Porque eres mi Padre y me amas. Porque nunca estoy solo. Porque me has salvado, Señor, tanto que me has dado. Comienzas a darle gracias a Dios. Sé que tenemos peticiones, pero sabes, lo mejor que podemos hacer ahorita es adorar al Señor. Él conoce tus peticiones, Él conoce la situación que estás pasando, pero Él te ama. Padre, te damos gracias, Señor. Yo te pido que en nosotros crezca este espíritu de ser agradecido, Señor. Como dijo David: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Padre, que yo no olvide ninguno de tus beneficios. Que día a día pueda bendecirte. A pesar de las circunstancias negativas, a pesar de que no todo sale como quisiera, a pesar del aislamiento, a pesar de la necesidad, a pesar de tantas cosas, todo te lo debo a ti, Señor. Todo te lo debo a ti. Todo te lo debo a ti, Señor. Todo te lo debo a ti. Y hoy levantamos un corazón agradecido hacia ti, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no terminamos diciendo: todo se lo debo a Él? Termina diciéndoselo con todo tu corazón:
todo se lo debo a Él. se lo debo.